Damas y caballeros, está aquí Rosa, nuestra querida Rosa Diez Glez. Como todas las semanas, hola Rosa, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
Oye, me has enviado una cosa, te voy a decir, muy divertida, un poquito macabra, que era cuando se cambió el féretro de Sabino Arana de localización, fueron de un sitio, lo llevaron a otro, que fueron todos los prebostes del PNV, allí sí que abrieron la caja, sacaron los huesos y además...
Y agarraron la calavera.
Se hicieron fotos con la calavera, eso es.
No, es que esto si lo hacen, lo hacen a lo grande.
Es muy buena la foto, porque está Gara y Coetxea mirando la foto, ¿verdad?
No, es Macua.
Ah, es Macua.
El que fue diputado general de Vizcaya, sí.
Sí, bueno.
María Macua.
Bueno, vamos a ver, ¿por qué tuit empezamos?
Oye, Herrera, antes de empezar, ¿podemos poner un sonido que me manda un audio uno de los policías destacados ahí en Cataluña en estos días? Que
sí, claro.
Tiene su interés, puedes ponerlo.
Hola, buenas tardes, Rosa. Pertenezco a la UIP de Bilbao. Estamos desplazados aquí ahora en Barcelona y en Gerona. Por el motivo de ponerme contigo en contacto es que aquí tenemos a un coordinador de la UIP de Madrid. Su apellido es Luengo. Se merece el reconocimiento nuestro porque hemos estado trabajando con él codo a codo aquí en Gerona, junto con la Mossos Escuadra, que esta vez han dado el callo como todo el mundo. Que estamos encantados con tener un coordinador como él porque hemos sentido su máximo apoyo, ha estado ahí en la calle con nosotros y bueno, pues creo que es digno de reconocer, ¿vale?
Bueno, pues al coordinador Luengo, enhorabuena.
Pero fíjate, Herrera, que los españoles somos tan dados a manifestarnos cuando tenemos que meternos con alguien. Y tenemos aquí a un policía que estará, como todos sus compañeros, dándolo todo, como él dice, sufriendo como lo están pasando. Y tiene esa generosidad de querer que se sepa que su jefe está a la altura. Es que son grandes, ¿eh? Son grandes nuestros policías.
Políticos presos, no. Delincuentes. Es un tuit que se titulaba así y dices, ¿por qué la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, llama políticos presos a los que ya son delincuentes condenados por sedición y corrupción, los Junqueras y compañía? Pues porque el PSOE quiere blanquear la historia de esos delincuentes para mantener sus pactos y urdir otro con ellos. Digamos que ya los indultos no harían falta aquí porque les van a sacar, o sea que
ya... No, hombre, ya lo habéis oído al locuaz Junqueras, el amigo favorito, el amiguito favorito de Sánchez, que ha dicho esta semana eso de que por una parte que se metan el indulto por donde les quepa, claro, para que lo necesita, y por otra parte otra cosa que ha pasado más desapercibida, que es eso de que es más útil el acuerdo que quemar contenedores. O sea, a ver, que lo de quemar contenedores, si es útil, se quema. Pero realmente, o sea, lo de la violencia es una cuestión de utilidad. Entonces, es más útil. Claro, pues la historia de estos es la que el PSOE quiere blanquear, porque yo traigo este tuit porque es unas manifestaciones de la portavoz de Lastra preguntada precisamente por los indultos, que insisten, los del PSOE, los del gobierno, en llamarles políticos presos. No, hombre, no. Su condición de políticos presos ha caducado hace mucho tiempo. Son delincuentes. De la misma manera que Marlaska y la ministra Montero siguen insistiendo en preguntarle al presidente de la Generalitat, al Torra, si está con unos o con otros, como si no lo hubiera demostrado. ¿Por qué hacen esto? Pues mira, porque gobiernan con ellos en 44 instituciones en Cataluña y porque además quieren seguir gobernando con ellos. O sea, es el lavado de la imagen que conocemos en el País Vasco y respecto de ETA, bueno, pues puesto en marcha por el gobierno de Sánchez para todos estos, esta gentuza que está condenada por ser sediciosos y corruptos.
Decías de los policías antes, hace un momento, escribiste esta semana. ¿Cuánta humillación más deben soportar nuestros escudos? Gracias, policía. Gracias por hacernos sentir orgullosos de ser vuestros. Esto venía porque...
Sí, porque denunciaban lo que estaba ocurriendo en el hospital.
El hospital, estaban, personal sanitario.
Claro, manifestándose, claro, personal sanitario, de Sánchez, sí. Eso es. O sea, antes de que llegara incluso Sánchez, pero personal sanitario de ese centro hospitalario donde están los policías heridos, ingresados, pues que se manifiestan en las puertas, que se manifiestan por los pasillos. Por cierto, tengo yo por saber, no sé si lo habéis dicho, pero yo no me he enterado, esta gente que se manifestaba con batas blancas y que gritaba y todas esas cosas, ¿les han abierto expediente? ¿Están sancionados o qué pasa? ¿O va de gratis o cómo es esto? Bueno, pues, en fin, estos policías nuestros, policías, guardias civiles, todos los que están allí, que están siendo los escudos de la democracia, no solo de las personas, tienen que sufrir no solamente la persecución, sino luego la humillación en el sitio donde están siendo tratados. Esto es que es muy fuerte, francamente.
Los cachorros violentos de los socios de Sánchez. Mientras bomberos, policías, servicios de limpieza, voluntarios, particulares, se afanan en buscar a los desaparecidos por la tormenta y en limpiar calles y viviendas arrasadas, los cachorros violentos de los socios de Sánchez en Cataluña cortan carreteras. Así está la cosa. Esto venía sin fotografía, pero bueno, no hacía falta.
No hace falta la foto.
Hoy es que,
oye,
cortando,
¿dónde están los patriotas? No, pero estos patriotas del CDR, estos patriotas, ¿dónde están? ¿Cómo? ¿Por qué no se organizan para salir a limpiar las calles? ¿Para salir a limpiar, a ayudar a las personas, para buscar a las personas desaparecidas? ¿Por qué no se organizan como voluntarios, estos patriotas de pacotilla? ¿Dónde están? Haciendo daño, que es donde, en el único sitio donde pueden estar. Es que, vamos, yo creo que es muy llamativo. ¿Dónde esto? Lo del nunca más es para ir a Galicia, pero no es para ayudar a sus compatriotas, a sus conciudadanos. No vaya a ser que estén ayudando a uno que no sea independentista, que se le ha negado la casa. Es que es mucha vergüenza y además les fotografía perfectamente. O sea, que es que ahí hay gente que trabaja todos los días y que cuando vienen maldadas no pregunta a nadie, oye, ¿tú qué piensas tú de quién eres? Sale a ayudar, que es la buena gente, la inmensa mayoría de la buena gente, y luego están esta gentuza, que solo saben hacer daño, que solo saben hacer el mal, ¿no? Y yo creo que todas esas cosas hay que recordar, como por cierto, hablando de la policía y de la Guardia Civil, hay que recordar que el gobierno de Sánchez no dejó a la Guardia Civil salir a ayudar a los policías de Vía Layetana, que llevaban horas pasándolo muy mal. No dejó a la Guardia Civil, que estaba preparada a salir, y sin embargo los movilizó para protegerle a él, a Sánchez, cuando fue de visita a Barcelona. Esto también hay que recordar.
Y la propina, las células durmientes que se ha descubierto que tenían los CDR, forman parte de una estrategia terrorista ya practicada por ETA en el País Vasco. Es sin duda la información más preocupante del día, aunque no habrá informativos. ¿Por qué sugieres que es preocupante o la más preocupante? ¿A qué estrategia te refieres?
Hombre, lo hemos sufrido, lo hemos conocido, lo hemos vivido en el País Vasco y nos empeñamos en no recordar nuestra propia historia. Hubo mucho tiempo, Herrera, acuérdate, en que todos sabíamos que Batasuna era ETA, aunque no había forma de probarlo. Se tuvo que hacer la ley de partidos y tuvo que trabajarse para demostrarlo. Pero había células durmientes, algunas de ellas vestidas de Batasuna, células durmientes de ETA, que luego organizaban los atentados, que perseguían a las personas, que identificaban a las personas, a los enemigos, que pasaban información de quiénes éramos, de dónde vivíamos, de qué hora salíamos, de a qué colegios iban nuestros hijos. Esas células durmientes funcionaron en Euskadi, hicieron mucho daño, hicieron, en fin, sufrir mucho a muchísima gente y luego actuaban. Y ayer había una primera en el ABC que, claro, como aquí estamos al espectáculo en vez de a lo importante, pues ha pasado bastante desapercibida, pero demuestra que, en fin, que la bestia está viva, aunque está durmiente en Cataluña. Se nos ha olvidado que la Guardia Civil desarticuló unos comandos que tenían explosivos. O sea, todo eso preferimos olvidarlo porque son malas noticias, pero eso está ahí y eso pone en riesgo no solo la convivencia, no solo favorece la confrontación y todo esto que hemos vivido, es que pone en riesgo la propia democracia. Sé que suena muy fuerte, pero lo hemos vivido, lo sabemos y sabemos que es así.
Carmen Torres, perdón, hablaba antes de la presión social que supone o el temor a ser matado socialmente, ¿no? Rosa se está refiriendo a que eso en el País Vasco era el día a día, porque por un lado estaban los comandos legales, que no sé si es a lo que te referías, y por otro lado estaba el Batasuna.
Y las células durmientes que están preparadas para despertarse y actuar cuando haga falta. Cuando haga falta, cuando sea útil, que diría Junqueras, ¿no? O sea, en el momento de la utilidad. Y mientras tanto, efectivamente, te van matando civilmente.
Claro.
A ver, la muerte civil es muy dura, ¿eh?
Bueno,
la muerte civil es muy dura porque además no tiene épica. no hay épica para un muerto civil, ¿eh? No hay épica que la acompañe, ¿eh? Es muy dura y afecta a millones de personas.
Pero, pero es que afecta al afectado, a su familia, a sus hijos, a todo el entorno.
Claro. Entonces, esto que lo hemos vivido en el País Vasco no hace tanto tiempo, porque mucha memoria histórica para en fin, para el pasado, pero para algo que todavía tiene consecuencias el día de hoy, pues queremos olvidarlo. Oiga, aprendamos de nuestra historia, porque es muy grave, ¿eh?
200.000 vascos, ¿no?, tuvieron que salir de...
Y los que están aquí, los que están aquí, Carmen, o sea, quiero decir, tantos que se han quedado, tantísimos que se han quedado en el País Vasco y que fueron civilmente asesinados, en el sentido de apartados. O sea, es que hay muchas víctimas vivas en Euskadi todavía hoy, o sea, que todavía hoy, a las que no honra a nadie, porque es que aquí se les honra a los asesinos, pero a las víctimas vivas, es que ni a las muertas, y a las vivas ni te cuento, no les honra nadie. Y a ver, hay gente que, por no ser nacionalista, es que no, nunca jamás la llamarían, yo qué sé, ni para leer el pregón de fiestas de su pueblo, aunque sea la persona más conocida, más reconocida, un deportista, lo que quieras, ¿no? Víctimas en vida, apartadas. Bueno, pues por toda esa trama indecente, antidemocrática, que ha vivido durante tanto tiempo precisamente en Euskadi, de eso, y que hoy la vemos en Cataluña. Y no, yo creo que haremos mal si no lo recordamos, si no lo señalamos y sobre todo si no actuamos.